Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para La Habana, donde está Julio Aliaga y también Dimas Castellanos, hoy nuestros tertulianos. Para Johnny Hilfer, la productora de este programa, y para May Vázquez, nuestro director técnico, que ha vuelto para quedarse, dice él. Bienvenidos todos, de cara de alegría, a Las Noticias Como Son.
Efectivamente, May Vázquez ayer le dieron, ayer tuvo que trabajar duro.
No, él trabaja todos los días.
todos los días. Oh, está bien.
Y a mí me consta, ¿eh?
Oh, perfecto, perfecto.
Porque es en este programa y también en otras cuestiones técnicas, bueno, de la emisora.
Dejémoslo ahí. Saludos a todos nuestros radioyentes, claro está, y muchísimas gracias por la sintonía. De 8 a 9 de la noche en el horario del programa. Recuerden la retransmisión a las 12 de la noche, de 12 a 1, y también la alternativa en Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. 10 de la noche en los 1260 AM Radio Caracol. Saludamos, aprovechamos para saludar también, por supuesto, a los oyentes del sur de la Florida. Radio Caracol es una emisora de acá, de Miami, del sur de la Florida, que se escucha muy bien dentro de Cuba, sobre todo en la región oriental. Del centro hacia el oriente, hacia el este del país. Así que saludos a los que nos escuchan en Miami también. Hoy, en solamente minutos, vamos ya a tertuliar con Julio Aliaga Pesán, Dimas Castellanos. Hay unas declaraciones sumamente interesantes del primer ministro húngaro. Un poco que rompe con lo que a veces se hace algo, pues, repetitivo. Las condolencias por la muerte de Fidel Castro en Cuba. Este hombre ha parado, ha dicho paren y vamos a ver lo que pasó en Europa del Este y vamos a ver lo que pasó con el comunismo en Cuba, a ver si realmente hay que enviar condolencias. Esto lo ha dicho el primer ministro húngaro. Vamos a tener sus declaraciones más adelante. Por otro lado, hay disidentes dentro de Cuba que están ya vaticinando que con la muerte de Fidel Castro habrá un endurecimiento general dentro de Cuba. La represión no solamente contra los opositores, sino contra la sociedad en sentido general. Hay algunos opositores que están apuntando esto dentro de Cuba. Analizamos el tema también hoy en el programa. Y una nota que no quiero que se me escape, una nota también interesante. Una cubano-americana ha sido nombrada en el equipo de transición de Donald Trump para el Consejo de Seguridad Nacional. Tendrá un puesto en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, una cubano-americana. Se llama ella Ylen Poblete. Una nota solamente para informarle a ustedes, los oyentes, que sepan que hay un cubano-americano más en el equipo de gobierno del presidente electo, el señor Donald Trump. Por otro lado, vamos a hablar de los acuerdos de paz en Colombia. Todo parece indicar que ya, a partir de ahora, y cuando digo todo parece indicar, porque aunque ya se firmó y ya hay que implementarlo, todo parece indicar que esa implementación ya se va a llevar a cabo sin ningún tipo de problema. Y también, hablando de problema, vamos a hablar de unas declaraciones del señor Putin en Rusia, el primer ministro ruso. Vamos a hablar de Vladimir Putin también, lo que ha dicho por allá por Moscú.
Pero antes, la portada.
Usted sabe que los cubanos están firmando. Están firmando cuando fueron a ver a los días lunes y martes, mientras que veían en La Habana la foto de Fidel Castro y le rendían homenaje a la foto de Fidel Castro ahí en el Palacio, ahí en el Monumento Martín, la Plaza Cívica, en la Plaza de la Revolución. Firmaban esta hoja de ruta, firmaban este documento que había que firmar. Y en distintos puntos de la capital y de todo el país. Hay una nota sumamente interesante de la BBC, de Londres, o BBC Mundo, y se las voy a comentar porque está interesante. Muy bien, dice la nota: revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas. Son palabras de Fidel Castro de un discurso del 1 de mayo del año 2000 y pasaron a la historia como su concepto de revolución. una especie de hoja de ruta para los comunistas del país que esta semana fue ratificado como un juramento por cientos de miles de cubanos. Hubo colas para firmar el concepto de revolución. En cada municipio del país, uno de los homenajes de despedida al histórico líder que gobernó la isla durante casi 5 décadas. Si lo lees, dice la BBC Mundo, si lo lees y depende de cómo lo leas, es complicado no estar de acuerdo. Pero, ¿cómo lo leyeron los cubanos que estaban firmando? Para los comunistas de la isla, parecía una forma de asegurarse el compromiso de todos por escrito de la continuidad del régimen. Para otros, las palabras de Fidel Castro son un mensaje muy subversivo. Así que, por eso depende, como dice la BBC Mundo, depende de cómo usted lo lea. Porque cuando usted lee, revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas. Entonces, ¿es subversivo o es la continuidad del gobierno, del régimen? Muy buena pregunta, muy buen artículo hace la BBC analizando lo que han firmado los cubanos como despedida a Fidel Castro.
Saludamos a Julio Aliaga. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes a mi amigo Dimas, que está en mi otro contertulio, y al público que nos escucha. Mira, el texto este de revolución que tan llevado y tan traído, y que independiente de las firmas que han puesto la gente, está puesto en cientos de lugares desde hace mucho tiempo. Realmente es muy contradictorio y muy ambiguo en sí mismo, ¿no? Y más que un texto o un legado político, como hay alguna gente que ha querido apuntarlo, más bien es una forma de entronizar a Raúl Castro bajo un árbol, bajo la sombra de un árbol común. No pienso que sirva para mucho ese texto de revolución, porque es muy contradictorio. Y además, Fidel Castro, no hubo nadie más deshonesto, mentiroso, farsante, asesino y echa para atrás que Fidel Castro. Entonces no sé a qué se refería Fidel Castro con ese tema de revolución.
Bien, saludamos a Dimas Castellanos.
Sí, bueno, saludos para el equipo de Radio Martí, del programa, para el colega Julio Aliaga y para los oyentes también del programa. Aquí en La Habana, estos son elementos que se van a estar debatiendo. Todo eso tiene que debatirse mucho todavía para encontrar el intríngulo que hay detrás de todo eso. Yo personalmente pude hacer 3 lecturas diferentes de este concepto de Fidel Castro. Porque esto es un concepto que Fidel lo expresó en el 2000 y él, yo creo que no lo usó más. Uh-huh. Fue Raúl Castro en que el 2007... en 26 de julio, lo retomó cuando hizo una crítica de la situación de la agricultura para justificar que había que cambiar todo lo que fuera necesario cambiar. Y después lo retomó con su programa mínimo que empezó a implementar a partir del 2008 y en el 2011 lo volvió a retomar en los lineamientos. Sin embargo, no pudo cambiar nada. Bien porque no pudo, bien porque se lo impidieron, no cambió prácticamente nada. Y por eso tiene para mí 3 lecturas. Una, que es un legado de, o sea, una solicitud de Fidel Castro preocupado por su posteridad para que eso quede ahí y que se aviene bien con su estilo. 2, puede haber sido una decisión del buró político del partido para tener, como dice Julio, un manto con que cubrirse. Pero hay una tercera lectura que no la descarto, porque había contradicciones en la línea a seguir por los dos hermanos, por lo menos en cosas esenciales, yo lo considero. Y esto podía ser también una idea de Raúl para tener un argumento que le permita, sin enfrentar a los que quisieran impedirlo, algunos cambios un poquito más de lo que él ha hecho hasta ahora. Y tendría un argumento en sus manos. Y puede haber otras lecturas más, pero por lo menos esas 3 yo las he hecho del documento ese.
Las noticias como son, tertulia.
El primer ministro húngaro, el conservador Viktor Orbán, dice que en la Unión Europea muchos alaban a Fidel Castro porque no conocen la realidad de lo que fue el comunismo en Europa del Este y en Cuba. Muchos exculpan a Castro y mienten sobre la realidad, aseguró Orbán durante una reunión con representantes de la minoría húngara en varios países vecinos. Los soñadores de la generación del 68 hoy no entienden la realidad socialista y qué sucedió en Europa del Este y en Cuba, enfatizó Orbán, un declarado anticomunista. Para el primer ministro húngaro, esta actitud es algo insensible en relación con las víctimas de la dictadura comunista. El presidente de la Comisión Europea afirmó por su parte en un mensaje de condolencia que con el fallecimiento de Castro el mundo pierde a un héroe para muchos y agregó que su legado será juzgado por la historia. Entre tanto, el presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata Martin Schulz, indicó que el líder cubano marcó Cuba, Latinoamérica y la política global y agregó: se cierra un capítulo de historia y que la Unión Europea está con el pueblo cubano mirando al futuro. Sin referirse expresamente a esos dirigentes, Orbán aseguró que estas personas no entienden las razones del Brexit y de la elección de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos.
Comenzamos, Julio Aliaga, contigo.
Mira, Víctor Orbán, que además es un hombre bien adelantado en su tiempo, realmente un hombre de 52 años, y ya ha tenido un segundo periodo de mandato, además un hombre que en el año 89, cuando tenía 27 años, fue de los primeros que en el entierro de Imre Nagy, aquel líder húngaro que se opuso a la invasión rusa en 1956, ya él planteó el tema de las elecciones democráticas. O sea, es un hombre marcado por la dictadura comunista en Hungría y un hombre que se opuso desde muy joven a la dictadura comunista. Víctor tiene una actitud muy clara con respecto a lo políticamente correcto, ¿no? Que es lo que mucha gente está diciendo ahora, muchos líderes de países, no me gustaría decir líderes mundiales, líderes de países, están asumiendo una actitud de lo políticamente correcto, olvidándose de la tragedia que vivió el pueblo cubano. Y eso me parece interesante. Y no solamente el pueblo cubano, porque si hubo una guerra sucia en América Latina, fue producto de las guerrillas urbanas que estimuló, armó y financió Fidel Castro y su Departamento de América, que ahora es eso algo que se ha olvidado con estos mismos acuerdos de entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado colombiano. Y yo pienso que Víctor Orbán va más allá cuando esclarece el triunfo del Brexit en Inglaterra y el triunfo de Trump como, como la contracorriente que puede existir a nivel social y como ese levantamiento que ha existido, y también hay que meter el no en Colombia al plebiscito que estimuló Santos, el no a lo políticamente correcto, a lo que debe ser así porque debe ser así. A mí me llena de placer estas palabras de Víctor Orbán, porque además es muy incómodo ver personas que uno pensó seria, creyó seria, dándole alabanzas a un dictador que convirtió a Cuba y sus mares adyacentes en un gran camposanto, que convirtió un país próspero en un país en ruina, que envió militares a guerras en África, en Vietnam, en Siria, contra los israelíes en el 72. O sea, es tan vergonzoso lo que está pasando a nivel mundial, y los cubanos podemos decir muy poco, porque ahora mismo hay una pelea simbólica en los medios de comunicación en Cuba, y más que pelea, un aplastamiento simbólico de cualquier otra idea que amerita una discusión mucho más amplia y franca como la que promueve Víctor Orbán desde Budapest.
Sí, señor. Dimas Castellanos.
Sí, no, yo comparto las opiniones expresadas por Orbán, pero de todo eso hay un elemento con el que yo estoy 150% de acuerdo, que es el hecho de que la historia lo juzgará. No porque se trata de Fidel Castro, porque todos los mandatarios en definitiva son juzgados por la historia. Y los que han estado tanto tiempo en el poder, pues con más razón tienen que ser juzgados por la historia. Y con frialdad habrá que poner en la balanza lo que algunos consideren positivo y lo que otros consideran negativo. Pero en esa balanza hay cosas que pesan mucho y no creo realmente que, como él había dicho en el juicio del Moncada, que la historia lo absolverá. Hay cuatro o cinco cosas que uno pudiera mencionar por encima que van a pesar mucho en esa balanza al lado de algunas cosas buenas que pudo haber hecho. La primera, en la economía, un país que llegó a ser de lo más eficiente en América Latina, que llegó a producir más de 7 millones de toneladas antes de 1958 de azúcar, y sin embargo hace 20 años que estamos tratando de llegar a 2 millones de toneladas, o sea, 3 veces y medio menos que antes, con el doble de la población. Un país que produjo 60 mil toneladas de café en 1958 y ahora se está produciendo 6 veces menos, y comprándole café a Vietnam, a quien le enseñamos a cultivar café. O un país que tenía una cabeza aproximadamente per cápita de ganado por habitante, y hoy hay cálculo de que hay 2.000, 3.000, 2 millones, 3 millones o algo más, pero nadie sabe exactamente cuánto hay, pero que viene siendo aproximadamente la mitad de las que habían antes, cuando la población es el doble. Esos tres elementos, el hecho de que se haya ido del país casi el 20% de la población, que una gran parte de la juventud esté dispuesta a irse, que los salarios no alcancen para vivir y la corrupción se ha generalizado, eso y otra cosa más van a estar en esa balanza, y la historia decidirá el juicio a este señor.
De todas maneras, antes de la pausa o de la próxima noticia, solamente quiero agregar, Dimas, y me parece